Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, coronavirus. Ya hay más de 1.000 personas ingresadas en las unidades de cuidados intensivos, algo que no ocurría desde hace casi 3 meses. La ocupación en las UCI supera el 11%, tras aumentar un punto desde el martes. Mientras tanto, la incidencia acumulada ya está en los 305 puntos y España hemos entrado en el nivel de riesgo alto de contagio. Segunda, La Palma. Los expertos aseguran que el volcán Cumbre Vieja seguirá emitiendo gases aunque concluya la erupción volcánica y se deje de emitir lava. Por eso las autoridades recalcan que aunque termine la actividad, las medidas no finalizarán de forma inmediata. Mientras tanto, hay varios centros de emisión activos con actividad esporádica mientras la colada fluye a través de tubos lábicos en dirección hacia el mar. Ángel Víctor Torres es el presidente de Canarias.
La reconstrucción solo podrá hacerse de manera firme y segura una vez que el volcán acabe. En este tiempo hemos tenido que actuar de emergencia para hacer una conexión viaria para que Puerto Naos no quedara desconectada del resto de la isla. Y una de las coladas ha avanzado y está a 180 metros, estaba ayer, de esta carretera que se está construyendo. Con lo cual, ojalá no se produzca, esta colada podría avanzar y todo el trabajo que hemos hecho no serviría.
Tercera clave, el Consejo General del Poder Judicial acaba de cumplir 3 años con el mandato caducado. La falta de acuerdo entre PSOE y PP, PP y PSOE, ha hecho imposible renovar los cargos de este órgano. La primera consecuencia es que a final de año habrá 1.000 sentencias sin resolver. Patricia Rossetti.
El problema no es la no renovación, el problema es la reforma exprés del gobierno, nos dicen varios vocales del Consejo. Les han despojado de sus funciones constitucionales, una ley que consideran un atropello, y el que haya menos magistrados en el Supremo afecta a los ciudadanos, nos dice José Ramón Chávez, magistrado de lo contencioso del TSJ de Asturias. Más trabajo para menos personas en un tribunal que sienta jurisprudencia.
Las salas del Tribunal Supremo, civil, social, penal y contenciosa, conocen de los recursos de casación y crean jurisprudencia. O sea, actúa de faro que ilumina y condiciona todos los recursos que enjuician todos los órganos inferiores.
De opinión similar es Alberto Dorrego, presidente de la sección de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Madrid.
Creo que los efectos todavía están por venir, los efectos más graves, y se harán sentir seguramente dentro de unos meses, pero algunos yo creo que ya se están produciendo.
Asuntos como tributos, expropiaciones, sanciones, convenios colectivos, conflictos laborales o contratos mercantiles, entre otros, y la tardanza puede crear inseguridad jurídica.
Y cuarta clave, en la crónica internacional, la ONU ha suspendido el reparto de alimentos en Etiopía por los saqueos de los rebeldes. La situación es crítica más. Y por eso los gobiernos de España, Francia y Reino Unido, entre otros muchos países, han pedido a sus ciudadanos que salgan de Addis Abeba. La guerra en la región de Tigray podría ser un baño de sangre si los tigriños entran en la capital del país. Jefe internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Los rebeldes del Frente Popular de Liberación de Tigray están a menos de 200 kilómetros de la capital de Etiopía, Addis Abeba, y el temor de algunos es que entren en la ciudad.
Militarmente, yo creo que sí podrían. Ellos están mucho mejor equipados, mucho mejor organizados. El ejército federal, pues está en este momento, está medio en descomposición.
El misionero comboniano Juan González vive en Etiopía, dice que las consecuencias de la llegada de los tigriños a Addis Abeba serían muy graves.
Sería un baño de sangre. Si hay resistencia, el gobierno central no se aviene a ninguna negociación y ellos tampoco, y entran en Addis Abeba, sería con lucha y con lucha, bueno, donde moriría muchísima gente.
La guerra que estalló hace un año ha ido a peor.
La guerra ha tomado un cariz terrible, terrible, de venganzas a nivel privado y de matanzas y de destrucción.
Las embajadas de España, Francia y otros países han recomendado a sus ciudadanos que salgan de Etiopía.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
22 de diciembre de 1971, en París. Un grupo de médicos y periodistas tienen la necesidad de enseñar al mundo lo que está pasando en Nigeria. Te hablo de un año en el que estalló el conflicto de Biafra. ¿Te acuerdas del hambre en Biafra? Se produjeron numerosas atrocidades contra la etnia Igbo. Poco después, se sumaron más médicos al grupo de Francia para dar altavoz a las víctimas de 1970 inundaciones en Pakistán Oriental, actual Bangladesh. Las reivindicaciones y las ganas de ayudar dieron origen a una de las organizaciones de ayuda humanitaria más importantes del mundo desde entonces. Bernard Kouchner fue uno de sus fundadores.
Hemos creado una asociación de médicos voluntarios para ayudar en situaciones de emergencia. Ayudar a la gente enferma yendo directamente al lugar ahora parece algo normal, pero ha sido algo completamente revolucionario. Las fronteras lo hacían imposible. No es coincidencia que nos llamemos Médicos Sin Fronteras.
La organización evolucionó hasta la creación de una sólida estructura para prestar apoyo al personal de los proyectos, contratar expertos en logística, agua, saneamiento, medicina humanitaria. A partir de ese momento, empezó a ser testigo de los acontecimientos más importantes del mundo. Primero, la Guerra Fría, en la que no pudo entrar en el bloque soviético porque tenía prohibido el acceso. Después, con otros conflictos, en la que han participado más países implicados, como los que ocurrieron en Yemen, Sudán del Sur, precisamente Etiopía. 1979, Vietnam invade Camboya, derrotó a los Jemeres Rojos y puso en el poder de nuevo al gobierno camboyano. En esa época el caos se extendió durante 2 años, provocando que cientos de miles de camboyanos huyeran por la frontera con Tailandia, huyeran de la violencia y del hambre. Fue sin duda una de las mayores crisis humanitarias de la historia. Bueno, pues allí echando una mano estaban Médicos Sin Fronteras. Uno de los más jóvenes fue el doctor Claude Malouret.
Estamos llegando a un punto en el que 500.000 refugiados de Camboya están amontonándose en la frontera, arriesgándose a que les echen un día y les maten los militares. También estamos aquí para pedir la protección de estos ciudadanos y de todas las personas desarmadas.
Pasaron los años y en todos los conflictos que ocurrían en nuestro mundo, Médicos Sin Fronteras, MSF, no dudaban en echar una mano y también en jugarse la vida. Hasta perderla, ¿eh? Durante los 90 en los Balcanes no se pudieron evitar las matanzas de civiles que iban a los hospitales buscando protección. Lo mismo ocurrió en el genocidio de Ruanda, donde murieron 250 personas de médicos, ¿eh? Raquel Ayora era la directora de operaciones de Médicos Sin Fronteras.
La calificación de la crisis como un genocidio implicaba la obligación por parte de Naciones Unidas a parar el genocidio. Es una obligación. Y por eso internamente en Naciones Unidas era tan polémico la calificación de genocidio. Más allá de que Médicos Sin Fronteras pidiese el despliegue de las Fuerzas Armadas, la decisión de calificarlo como genocidio ya era una forma implícita de decir esto necesita una solución, no es una situación de guerra normal.
Otra de las fechas a remarcar es el 10 de diciembre de 1999. Médicos Sin Fronteras luchaba para que el mundo se enterara de lo que ocurría en Chechenia. Todo en un año en el que la organización recibió el Premio Nobel de la Paz. El entonces presidente internacional de la organización, James Orbinsky, aprovechó ese día para denunciar los bombardeos indiscriminados que el ejército ruso perpetraba contra la población civil y, en concreto, en Grozny.
Los enfermos, los ancianos y los desvalidos son los que no pueden escapar de Grozny. Apelo aquí y ahora a su excelencia el embajador de Rusia y a través de él al presidente Yeltsin a detener los bombardeos de civiles indefensos en Chechenia.
Bueno, durante estos 50 años los conflictos han cambiado, los modelos de guerra, los contextos han evolucionado y los retos para las organizaciones humanitarias siguen siendo los mismos, solo que más. Las razones que llevaron al nacimiento de la organización siguen vigentes, la de dar ayuda humanitaria cuando la comunidad internacional es incapaz de hacerlo. Por eso, hoy hablamos de estos 50 años de Médicos Sin Fronteras. Si hay un conflicto que ha ocupado gran parte de la vida de esta organización, y yo estuve con ellos allí, es sin duda la guerra de Siria. Ya van para 10 años. Como me comentaban allí mismo en Homs, en aquel viaje, era una mini guerra mundial. Para que te hagas una idea de la dimensión de este conflicto, durante toda esta década, 12 millones de personas han visto obligados a huir de la guerra y dejar sus hogares, a menudo varias veces, convirtiendo esta situación en la mayor crisis de desplazamiento de este siglo. En la actualidad, muchas de estas personas todavía siguen desplazadas. Teresa San Cristóbal es directora de operaciones de Médicos Sin Fronteras.
La guerra de Siria se ha caracterizado por ser una guerra contra la población civil especialmente dura en comparación con otras guerras en las que Médicos Sin Fronteras ha estado trabajando en los últimos años. Es una guerra en la que se ha tocado infraestructuras médicas de una manera muy profunda y la profesión médica se ha convertido en una profesión de riesgo, con lo que implica la falta de atención a los pacientes.
Quien sabe muy bien todo lo relacionado con Médicos Sin Fronteras durante estos últimos años es David Noguera, que ha sido presidente de la organización hasta antes de ayer. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, cuando hablábamos de Etiopía, te ha cambiado la cara.
Sí, porque bueno, es un país que donde he estado creo 12 o 13 veces, que ha marcado toda mi carrera profesional en Médicos Sin Fronteras. Pero en esta última etapa de presidente, pues obviamente pues hubo un punto de inflexión para la organización y para mí mismo, pues en el pasado mes de junio, cuando asesinaron a tres compañeros nuestros, dos etíopes y una ciudadana española, María, compañera y amiga. Y bueno, y eso pues ha sido un impacto muy importante, como decía, para la organización, para mí mismo, y bueno, ya nos ha obligado a hacer todos un proceso de reflexión, ¿no? Y también, como no, para la población de Tigray, que has mencionado antes, ¿no? Estaban haciendo María, Tedros, Johannes y los compañeros un trabajo extraordinario. Y bueno, y es profundamente injusto e incomprensible su asesinato.
¿Cómo ha evolucionado la labor de Médicos Sin Fronteras en estos 50 años? Imagino que en paralelo a esos nuevos modelos de guerra, ¿no?, que por desgracia no van a cambiar.
Sí, ha evolucionado como ha evolucionado el mundo, con la globalización, con el cambio climático, con los movimientos de población, con la revolución tecnológica, con la criminalización de la solidaridad también, ¿no? Yo creo que hace unos años trabajábamos en un ambiente diferente, ahora estamos más expuestos a discursos políticos, a intentos de manipulación, a señalamientos, incluso en España, ¿no? Lo que ha cambiado creo es la esencia, ¿no? Nuestro, al final, lo que creo que hace que Médicos Sin Fronteras sea una organización reconocida, como has dicho tú en la introducción, es que bueno, al final nuestro mensaje es sencillo, nuestro acto es sencillo de entender. Intentamos solo ayudar a gente que está en un momento crítico, ¿no? Lo hacemos intentando que se pueda levantar de nuevo y seguir con sus vidas, ¿no?
Yo recuerdo un momento en Afganistán en el que hubo que decir: levantamos, no seguimos. Ese momento, para una organización como la vuestra o como tantas otras ONGs en cualquier lugar del mundo, debe ser terrible, ¿no? Decir, nos vamos, nos matan.
Sí, porque no entra en la ecuación el hecho de que maten a compañeros y compañeras, ¿no? Y sí, hace, creo que fue en 2014, pues a cinco compañeros de la sección holandesa también los asesinaron y eso obligó a cancelar la misión de Afganistán, ¿no? Luego hemos vuelto cuando pudimos reevaluar la situación, ¿no? Porque bueno, insisto, no es parte de la ecuación, pero hay un tercer elemento aquí, ¿no?, que es el sufrimiento de esa población, ¿no? Y muchas veces estos asesinatos persiguen objetivos, ¿no? Y uno de ellos es que las poblaciones en situación extremadamente vulnerable se queden sin su última muleta, ¿no?, sin su último apoyo, ¿no? Entonces, de alguna forma, también es legitimar la agenda de la gente que nos ataca, ¿no? O que las consecuencias sean las que buscaban, ¿no?
Sí, en el fondo es como decir, nos habéis ganado, nos vamos. Es una faena.
Sí, pero es que hay que entender que nosotros somos un objetivo fácil. O sea, nosotros no, en un conflicto no nos interesan las causas del conflicto, nos interesan las consecuencias, sobre todo las personas. Y no tenemos armas, no somos un actor armado, no llevamos escolta armada. Nuestras únicas armas son las vacunas, son las
medicinas. Y el peto.
Y un chaleco, sí, un chaleco, ¿no?, con un monigote rojo, ¿no? Y nuestras armas, sobre todo, es la aceptación de la población y las partes del conflicto, ¿no? Nosotros somos médicos, enfermeros, logistas, que insisto, lo único que intentamos es estar cerca a la gente que pasa un momento crítico en sus vidas.
¿Cuántos años llevas en la organización? 20, más o menos.
20, sí, entré en 2001.
Te voy a pedir un imposible.
Sí.
Una operación. Una.
Imposible, bueno, diré.
Digo imposible porque
sí, todas porque son todas, su, pero claro, diré una. Mogadiscio, Somalia, la primera africana. Porque me marcó, porque yo era un médico que empezaba en esto, que no tenía muy claro de qué iba esto, la acción humanitaria, algo confuso, no sabía qué ser cuando fuera mayor, tampoco es que lo sepa ahora, pero en ese momento con 27 años, pues, y entonces, bueno.
Bueno, me ha hecho un pajarito que ahora te vas a dedicar a la albañilería.
Bueno, eso, ahora tengo que sí, tomar un poco de distancia y me voy a renovar una casita con mis barcos, intentarlo.
Pues yo creo que vas a durar poco.
Puede ser, yo también tengo esa impresión porque, bueno, al final esto es mi trabajo, pero es mi vida también, es lo único que sé hacer. Y entonces, bueno, le ha dado sentido a mi profesión y a mi forma de ser, ¿no?
¿Cómo has visto la pandemia? O sea, yo hablando
¿cómo
con...
Veo?
Hablando, o sea, como la has visto, efectivamente. ¿Cómo la has visto, sobre todo en las épocas más terribles, entiéndeme? Y ahora, ojo, no bajemos un milímetro la guardia. Pero yo hablando con tanta gente en África durante estos dos últimos años, me decían, no, aquí la gente se muere poco, entre otras cosas porque casi nadie llega viejo. Aquí la gente se muere a los 40 años en Camerún y a los 45 si eres mujer. Por lo tanto, ojo, aquí tenemos otras muchas pandemias aparte del COVID.
Sí, correcto.
¿Pero?
Pero, por un lado, no nos fiemos de los datos.
Ya.
Porque además no hay ningún incentivo para publicarlos, porque si publicas tus datos te cierran las fronteras, te cierran el turismo y te dañan la economía. Y dos, lo principal, creo que es injustificable, y me voy con esa frustración profunda del hecho que las vacunas se estén distribuyendo de una forma tan desigual, y donde todos los expertos de salud pública son conscientes y todos lo sabemos que la solución es absolutamente global, y estén primando intereses políticos y económicos por encima del bienestar de todos, incluido nosotros.
Porque es que hasta desde el punto de vista egoísta, o se vacuna en África o la pandemia nos va a estallar otra vez en la cara, hasta desde el punto de vista egoísta.
Es que, si me permites, o sea, un llamado, porque ahora he vuelto a tener entrevistas sobre la nueva variante. Esto es el dedo y la luna. El problema es el que mencionas tú. Y hago un llamado a los medios de comunicación que nos acompañen con esto, a los sectores económicos que también se ven afectados por esto. No oigo un clamor de la hostelería diciendo, ¿y dónde están las vacunas para el planeta? No oigo un clamor del turismo. Entonces, el diagnóstico es claro. Y entonces me cuesta entender y me genera muchísima frustración que no haya un plan extraordinario, real, para que la vacuna llegue a todas.
Yo con los catedráticos de salud pública que he hablado con muchos estos últimos tiempos insisten en lo mismo. La pandemia, como su propio nombre indica, es global. Y o nos ponemos eso en el frontispicio o no vamos a arreglar esto.
Es que la semana pasada enterramos a un compañero expatriado nuestro, un compañero chadiano que murió en Níger. Bueno, murió en Nairobi, cogió el COVID en Níger. Por eso digo que el COVID será una epidemia silente en África, ¿no? Y porque no tenemos vacunas, incluso para nuestros compañeros. Han muerto entre 80 y 180 mil sanitarios, particularmente en los países más vulnerables. El impacto de esta pandemia silente es histórico. Todos los indicadores de vacunación de otras enfermedades, todas las campañas de distribución de mosquiteras, toda actividad médica preventiva que implica agrupar gente, se ven afectadas, con lo cual estamos en un punto de inflexión. Insisto, y es frustrante, muy doloroso, profundamente injusto, que este exceso de sufrimiento y mortalidad, sabemos perfectamente que es prevenible. Pero otra vez, y es una historia que nos ha acompañado en los 50 años de Médicos Sin Fronteras, cuando hay una tensión entre este binomio, entre poder y economía y salud, pues se impone el primero.
El 3 de mayo de 2016, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución en la que se condenaban los ataques contra las instalaciones médicas en lugares de conflicto. Años después, todavía, en muchas de estas zonas se siguen atacando estos edificios en los que se presta nada más y nada menos que ayuda médica. En esta norma participó de manera activa Médicos Sin Fronteras. Su presidente internacional es Joan Eliu.
En Afganistán, la República Central Africana, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Ucrania y Yemen, los hospitales son bombardeados por sistema, asaltados y saqueados y reducidos a cenizas. Los médicos son amenazados, a los pacientes les asesinan a tiros en sus camas. Mujeres, niños, enfermos, heridos y quienes los atienden son condenados a muerte. Parad estos ataques.
Stop these attacks.
Desde hace un par de semanas preside Médicos Sin Fronteras España Paula Gil. ¿Qué tal, Paula? Enfermera, buenas noches.
Buenas noches, muy bien.
Subrayo lo de enfermera. ¿Es la primera vez?
Es la primera vez que hay una enfermera en la presidencia de Médicos Sin Fronteras.
¿Y eso?
Efectivamente. Bueno, había unos estatutos que hasta la fecha, hasta el año pasado, pues obligaban a que la presidencia fuera ocupada por un profesional de la medicina. Y hubo una revisión muy justa de esos estatutos, se hizo una revisión que al final pues ha dado su fruto, ¿no? Y ahora pues aquí estoy, una enfermera al frente de la organización, que es un momento histórico.
Claro que sí, no solo histórico, sino para estar súper orgullosa para el colectivo y para el oficio.
Por supuesto, y además después de todo este periodo, ¿no?, de pandemia, que se ha demostrado el trabajo que han hecho los profesionales de enfermería, es un momento de reconocimiento pues muy bonito.
Te digo lo mismo que le preguntaba a David. ¿Cuánto tiempo llevas en la organización?
Pues 18 años ya.
Caramba, casi lo mismo. Un proyecto, uno que digas, me ha marcado la vida. Sé que es complicado, pero uno.
Pues, bueno, siempre la primera misión es la que más te marca, que es la que acaba por engancharte.
Es como,
¿no?,
el bautizo.
Es como el bautizo. En mi caso fue en Angola después de la guerra.
Siempre África, ¿eh?
Sí. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, y evidentemente pues aquel momento marcó totalmente mi futuro, ¿no? Decidí que esto es lo que yo quería hacer.
¿No os parece? Yo hace pocos meses hice el programa en el muelle de Arguineguín, literalmente en una carpa en el muelle. Vimos cómo llegaba una patera de madrugada, fuimos cuando había casi 2.000 personas en ese cachito de muelle, que era terrible. ¿Nos parece milagroso que no vengan más? Yo también lo haría.
Sí, bueno, hay que entender que también hay gente que conoce que la ruta migratoria del Mediterráneo es la más peligrosa del mundo, ¿no? La migración y el refugio ha sido una de las problemáticas que hemos vivido de forma acuciante estos años, que yo he visto también en mi corto periodo de presidencia, pues también una transformación en ese sentido, ¿no? O sea, yo cuando empecé, si me hubieran dicho que habría 25.000 muertos en el Mediterráneo, no me lo habría creído. Y si me hubieran dicho que en Estados Unidos separaban a los niños y los ponían en cárceles, no me lo habría creído, ¿no?
25.000 muertos que se hayan medio contabilizado. Exacto. ¿Cuál será la verdad?
Exacto. Bueno, tú la conoces porque tú has estado siguiendo este tema de primera mano, ¿no? Yo insisto, la migración es un fenómeno extremadamente complejo, que tiene causas también, ¿eh?, y que no son exentas a cómo actuamos, ¿no?
E in situ también.
Sí, sí.
O sea,
claro,
la corrupción de esos países es muy complicado.
Sí, es muy complicado. Pero Europa tiene todo en sus manos para ofrecer un sistema más humano. Más humano. O sea, que no veamos escenas como las que estamos viendo en las fronteras de Europa. Que no tengamos que llorar a miles de muertos en nuestros mares, ¿no? Pero tengo que decirlo, Ángel, que hemos visto en España, digamos, un fenómeno, también un discurso político de una cierta criminalización y señalamiento de estos colectivos, o de nosotros mismos, de MSF, que me es igual, o sea, pero me preocupa. Creo que es particularmente cruel que gente que huye de conflicto, refugiados, migración, refugiados, encima se les acuse de cosas, ¿no?, y se les señale.
Por pura dignidad, ¿verdad? Nada más y nada menos que por la dignidad de las personas.
Efectivamente, ¿no? Están huyendo de situaciones terribles, ¿no? Que si nos pusiéramos en la piel, cuando vemos todas estas imágenes de dron de las ciudades sirias, ¿no?, ya no tienen dónde regresar. No hay una vuelta atrás, ¿no? Esta gente necesita...
Qué miedo pasó John Holmes.
Efectivamente.
Era Grozny.
Todos.
La imagen del cemento, del bombardeo, de esas bombas de racismo, era Grozny. Y es que Siria lo atacaron los rusos. Era lo mismo que Chechenia. Al final, diferencias quién ataca y quién no ataca en función del daño producido. Es impresionante.
Sí, Homs también, bueno, Alepo, son ciudades sí. que se quedarán para siempre en nuestro corazón, ¿no? Porque bueno, teníamos misiones muy relevantes, compañeros y compañeras sirias, un auténtico ejemplo de compromiso con su gente, con la profesión, ¿no? Y la verdad es que el nivel de sufrimiento, de violencia...
Y lo que queda. Sí. Un denominador común, no sé si estáis de acuerdo conmigo, ¿eh? Tú pones muchos peros, David, pon los que quieras. Un denominador común es que la principal víctima en cualquier conflicto, ya sea en África, ya sea en Centroamérica o ya sea en Oriente Medio, siempre son ellas. Pero también son la solución. ¿No os parece?
Por supuesto, son la solución y son...
Digo, porque ellos están guerreando, bebiendo, dedicándose a sus cosas. Pero ellas tiran de la familia es la sociedad y la tribu entera, pero también son las principales víctimas. ¡Qué paradoja!
Sí, por supuesto. Son ellas las que sostienen la sociedad, ¿no? Y es lo que tú mencionas, ¿no? Mientras ellos están guerreando, quienes están sosteniendo a las familias son las mujeres, que además están solas al frente de todo eso, ¿no? Y que además son víctimas de violencia, violencia sexual, más desplazamiento, son las que cultivan el campo. En realidad son las heroínas de todo esto, ¿no? Y en sociedades que son profundamente desigualitarias, ¿no?, al final ellas son las que están sufriendo todas estas consecuencias y son las que tienen el coraje también de huir con sus niños y llegar hasta nuestras fronteras, ¿no?
Yo vi en el chat gente que huía de Camerún y de Boko Haram, esas mujeres que incluso alguna me contó cómo tenía que tirar a los niños para que no se los quedaran. Prefería que se lo comieran los coyotes o las hienas a que se lo quedara un grupo de Boko Haram. Imagínate lo que iban a hacer a la niña.
Sí, la verdad es que el Sahel es donde tenemos nuestra inversión operacional más importante.
Es nuestra frontera sur. También sí. Por egoísmo deberíamos mirar hacia abajo.
También, sí, pero es donde tenemos, o sea, mucha gente a veces nos dice, no, vosotros el Mediterráneo. El Mediterráneo es el 1% de nuestras operaciones. No traigáis a gente. Esto es el 1%, el 99% de nuestras operaciones son en los sitios de origen, ¿no? Y el Sahel, todo este cinturón de violencia de Níger, Burkina, Nigeria, etcétera, etcétera, pues estamos viendo situaciones durísimas, ¿no? Al respecto a las mujeres, hay una frase del periodista Xavi Aldecoa que dice
sí,
que África no es que no tenga esperanza, solo está esperando que las mujeres ocupen el lugar que les corresponde, ¿no?
Gran amigo, un pedazo de periodista, sí señor, del corresponsal histórico de La Vanguardia en África. Sí. Y me trajo un regalo que lo tengo en una, tengo una vitrina en casa con, pues, con premios y con cosas. Me trajo una piedra que estaba como tallada simulando que era una radio. Un chavalín se ponía una cuerda en la oreja, él imaginaba que estaba oyendo la radio, y era la piedra. Fíjate qué bonito para un periodista radiofónico, en este caso como nosotros, una piedra oyendo la radio el chaval con una cuerda, imaginando que al otro lado había un locutor. La tengo en casa como un pedazo de trofeo y me la trajo Xavi. Qué bueno. ¿Ahora qué? ¿Qué vas a hacer?
Bueno, pues nada, vamos a seguir adelante
trabajo
con la
por,
misma...
No te vas a quedar sin trabajo, ¿eh?
No, lamentablemente no, ojalá no tuviéramos que existir, ¿no? Pero parece ser que, bueno, vamos a seguir siendo imprescindibles para mucha gente, en el día a día de muchas personas, de millones de personas, que gracias también pues, al 500.000 de personas que nos siguen en España y nos
apoyan...
¿Esta es
otra? ¿Quién paga esto?
Pues mira, todas estas personas, ¿no? Esos 500.000 que confían en nosotros y nosotros tenemos la responsabilidad de hacer un gran trabajo, porque al final somos una cadena, ¿no?, de solidaridad.
Aunque sea hasta por egoísmo. 50 años de Médicos Sin Fronteras, David Noguera, albañil, ahora se va a dedicar a otras cosas. Gracias, David, cuídate.
Gracias a ti por esta y por todas las entrevistas, de verdad. Gracias.
Y las que vengan, faltaría más. Paula Gil, señora presidenta, enfermera, mucha suerte.
Muchas gracias.
Hola, Palo.
¿Qué tal, Ángel?
Qué gente, ¿eh?
Interesante, muy interesante, gente, ¿eh? Sí, señor.
Mensajito de Mutua.
Sí, vámonos con la Mutua, porque ¿qué ocurre si te quedas tirado con el coche? Bueno, pues que coges el móvil, te metes en la app de Mutua y solicitas asistencia y no tarda nada. Esto es muy rápido, cómodo y sobre todo muy fácil. Mira, en la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Hala, y esto?
Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa. Bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh?
¡Jo, pues muchas gracias!
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 57 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy no es un día cualquiera para Juan Benítez, no. Hoy ha subido un story de un challenge que se ve que lo está petando en el internet. Satisfacción solo comparable a cuando empezaron a ahorrar con Línea Directa. ¡Ole, esos boomers buenos!
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Finfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Finfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esquerra sigue tensando la cuerda en su negociación con el Gobierno para aprobar los presupuestos del Estado. En el Senado ha introducido una quincena de enmiendas parciales mientras se da forma a la futura ley audiovisual. Nadie duda de que van a llegar a un acuerdo y que todo forma parte del paripé de unos y otros. Desde Bruselas nos llega el segundo capítulo de la regularización de los trabajadores de las plataformas digitales. Aquí en España ya se aprobó la ley Rider en verano y su entrada en vigor obligó a estas empresas a incorporar a sus plantillas a miles de falsos autónomos. Compañías como Glovo, Uber o Cabify tendrán que contratar a los trabajadores que presten sus servicios en la Unión Europea. La Comisión estima que afectará a algo más de 4 millones de empleados y que tendrá un impacto para las empresas de 4.500 millones de euros. La regulación de todos estos servicios no ha hecho nada más que empezar. El texto que ha elaborado la Comisión tiene que ser discutido y aprobado primero por el Parlamento Europeo, después por el Consejo. El último paso es que los países lo incluyan en su propia legislación. Y en este jueves estamos también muy pendientes de la última reunión que han mantenido el sector del transporte y el gobierno. A pesar de que ha habido algún pequeño avance, se mantienen los paros entre el 20 y el 22 de diciembre. Los transportistas no son los únicos que pueden complicar la distribución de muchos productos. Los ganaderos advierten de que podrían tomar decisiones parecidas si no consiguen dejar de producir a pérdidas. Nos lo ha contado Roberto López, tiene una ganadería en Lugo de la que depende su familia, su mujer y sus dos hijos.
No va a ser una culpa de los ganaderos, va a ser una culpa de la distribución y de la industria, que no están dispuestos a pagar lo que cuesta producirlo al ganadero.
Producir un litro de leche cuesta unos 41 céntimos, a los ganaderos se les está pagando a 35. Al echar cuentas salen siempre pérdidas, y tras las pérdidas, los cierres.
Están cerrando en torno a 5 explotaciones al día en toda España, al día. Y de aquí a final de año, que no falta tanto, pues probablemente ese ritmo se acelere.
Roberto nos contaba que esos cierres se producen sobre todo en ganaderías que no tienen relevo generacional. En otras, como la suya, es imposible asumir las pérdidas. Hasta el propio ministro Luis Planas reconoce que la solución no solo pasa por ayudar. Se lo decía esta mañana aquí, a Herrera, en COPE.
Nada está descartado, pero piensen ustedes que solamente un céntimo, por ejemplo, en el precio de la leche al productor, son mucho más que miles de millones en materias de ayudas.
Varias asociaciones han lanzado un ultimátum a la industria y a la distribución. Si no suben los precios, no entregarán leche. Claro, con lo que eso implica.
No hay almacenaje de leche. Y con 2 días que dejemos de producir, al tercer día no habrá leche en los viñedos.
La fecha tope es el próximo miércoles, día 15. Si no se sube el precio de la leche en origen, la huelga será indefinida. Jueves 9 de diciembre, el día trae más noticias que comentamos con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, la OCDE no deja de darnos buenas noticias, entiéndase la ironía. Rebajó las previsiones de crecimiento hace unos días y ahora duda de que nuestro sistema de pensiones sea viable. Eso de que duda ya es un ejercicio de optimismo.
Bueno, lo que es un revolcón, ¿no? Y se nota muchísimo que ya no está Ángel Gurría en la Secretaría General de la OCDE, y desde que está Matías Cormann, pues hay como un poco más de sensatez, ¿no?, a la hora de mirar las cuentas y las reformas de los países. Este belga australiano, que ha sido prácticamente de todo en Australia, él es defensor del libre mercado, de la competencia, de esas reglas claras del juego, no le gusta el juego de trileros, y básicamente ha dicho dos cosas muy claras, ¿no? Uno, que las pensiones en España son muy altas si las comparamos con los salarios de las personas más jóvenes, que son quienes que tienen que pagar esas pensiones en el futuro, que el coste de la seguridad social es también muy alto respecto de los salarios, y que tú no puedes acordar desindexar el IPC a las pensiones sin tener un acuerdo político que eso permita mantenerse en el tiempo, porque llevas a la quiebra o a la necesidad de una nueva reforma en un periodo, ellos dicen, de 3 a 5 años.
Caramba, esta noticia es muy interesante. Mercadona va a subir el sueldo a sus trabajadores para adaptarlo a la inflación.
Bueno, podríamos decir que el titular es algo así como: quien trabaja en el Mercadona no tiene la culpa de quien gobierne, ¿no? Y ellos tienen un convenio colectivo firmado con los trabajadores 21-23, en el que se comprometen a subir el IPC. No está claro que vaya a ser un 5%, que es el IPC que tenemos en estos momentos, el índice de precios al consumo que hay en estos momentos. Dicen que lo están estudiando, pero en fin, probablemente sea la media, lo mismo que va a hacer el gobierno con las pensiones y con los salarios de los empleados públicos, ese 2,5-2,7%.
Oye, y a ver si consigues explicarme este dato. La cesta de la compra es hoy 1 euro más cara que en 2020. ¿Solo 1 euro?
Vamos a ver, ¿a ti te ha subido 1 euro la cesta de la compra?
No.
Bien, pues nada, Garzón nada más, pasa. Ah. Palabra, porque claro, es que es
eso ha dicho
mentira,
Garzón,
¿no? Claro.
Madre mía, mi vida.
Ministerio de Consumo.
¿Y dónde? ¿Qué dice?
Pues nada, yo he llamado para preguntar y me han dicho que estaba explicado en la nota de prensa, pero la nota de prensa no explica nada.
Muy bien, qué amables. Oye, y una cosa más. Iberdrola se queda en Estados Unidos, recordemos que Iberdrola lleva 17 años allí.
Sí, bueno, es que hay muchas noticias, ¿no?, últimamente en Estados Unidos. Efectivamente, Iberdrola lleva allí 17 años, tiene un valor de activos de 40.000 millones de dólares, 160.000 millones de dólares a nivel mundial, y allí tiene una filial que se llama Avangrid, que yo he tenido la oportunidad de conocer y de ver. Da electricidad a 10 millones de personas en la costa este, aunque ya tiene inversiones en 25 estados. En Nuevo México quieren hacer una inversión, los reguladores allí necesitan de mucho tiempo y de muchos papeles para dar el permiso para unos nuevos parques eólicos, y esto es sencillamente lo que le ha pasado a Iberdrola en Estados Unidos, que en uno de los estados en los que va a hacer una inversión muy importante y tiene compromiso de seguir haciéndolo, bueno, pues le han pedido unos requerimientos que ellos van a recurrir y van a explicar, y ya está. Pero es una empresa que cotiza en bolsa, tanto los ADRs de Iberdrola en la Bolsa de Valores de Nueva York como Avangrid, y tiene vocación de permanencia. Ya había nerviosismo entre algunos accionistas en España, minoritarios sobre todo, y así ya aclaramos esta situación. Lo normal en Estados Unidos es que los reguladores, no solo federales sino también estatales, bueno, pues en algunas ocasiones, si hay bronca política en el estado, pues te impiden hacer una inversión, tú recurres, y eso no quita para que lo puedas hacer en los años siguientes.
Interesante. Desde que comenzara la pandemia, te hemos ido contando periódicamente los cambios que se han ido produciendo en los espacios de trabajo y lo que te rondaré. A lo largo de todos estos meses hemos visto todo lo que ha ido ocurriendo en las empresas, cómo ha ido evolucionando el teletrabajo, cómo las personas y sus máximos responsables se han apresurado para adaptarse tomando múltiples decisiones sobre la marcha. Seamos sinceros, lo hemos hecho muy bien. Nos hemos planteado muchas preguntas y vamos a seguir haciéndolo hoy con Leire Octavio de Toledo, máxima responsable del negocio de arquitectura en Savills Aguirre Newman. Leire, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A mí me encanta siempre decir la profesión. Leire, arquitecta, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Oye, en términos generales, lo hemos hecho bien, ¿no?
En términos generales, creo que lo hemos hecho muy bien. Hemos sabido estar adaptándonos constantemente a la situación, ¿no?
No era fácil, ¿eh?
Y no era nada fácil, efectivamente.
Lo han hecho bien las empresas y lo hemos hecho bien los trabajadores.
Yo creo que lo ha hecho bien todo el mundo, porque cuando remamos juntos en una misma dirección, las cosas al final salen bien, ¿no?
Bueno, se ha demostrado con las vacunas, y se está demostrando con los espacios de trabajo. En el fondo, el fundamento es el mismo, que es: hay que salir de esta y punto. ¿Cómo es de similar ese futuro que imaginábamos cuando hablábamos hace ya unos meses a lo que está ocurriendo? ¿Y se han cumplido vuestras previsiones? Recuerdo todas las veces que hemos hablado, Leire, cómo ibas diciendo, dentro de unos meses, cuando acabe esto, ¿se ha cumplido?
Pues claramente no, porque estamos otra vez en dentro de unos meses cuando esto acabe. Te diría que creo que el futuro es exactamente el mismo. Estamos como en el mismo punto que entonces, esperando a que las cosas pasen para entender ese futuro de después, ¿no? Y quizá lo que sí que ha cambiado es la mentalidad. La reflexión que están haciendo hoy nuestros clientes, los CEOs, los CFOs, los directores de las empresas o incluso sus personas, donde lo que nos hemos dado cuenta todos es que el cambio es permanente, ¿no? Es como esto de Heráclito y Parménides, de nada cambia, todo permanece. Pues creo que hay una mentalidad diferente donde hemos entendido que no podemos seguir esperando a que todo pase para tomar decisiones y que tenemos que aprender a tomar decisiones en este contexto de alta incertidumbre.
¿Eso cómo se hace? ¿Con expertos?
Pues eso, efectivamente, con expertos, pero se hace pues teniendo en cuenta una mentalidad de cambio constante y volcando esa mentalidad en el diseño y en ese futuro de los espacios de trabajo. Te estoy hablando de buscar pues soluciones digitales, de encontrar plataformas que te ayudan a gestionar el espacio y a decidir dónde o cómo vas a utilizarlo cada día, a tener mobiliario muy ligero que pueda ser cambiante, tabiques móviles que adaptan el espacio constantemente y sobre todo a tener una mentalidad de compartir y de entender que el espacio hoy puede ser de una manera y mañana otro y que no hay ningún trocito de la oficina que sea tuyo,
claro,
sino que cada día vas a la oficina y la vas a usar según la necesites.
Eso es un cambio de mentalidad, no solo de los trabajadores, si me apuras es más cambio de mentalidad para los jefes.
Es un cambio de mentalidad para todos, efectivamente.
En alguna ocasión me acuerdo que te comenté que mi hermano es arquitecto y recuerdo cuando se tiraba tantas horas estudiando y yo no. Recuerdo cómo él se especializó en arquitectura medioambiental, jardines, paisajes, etcétera. La pata medioambiental en todo esto que está ocurriendo es absolutamente clave. No solo la energética, que también, sino el medio ambiente y la salud, ¿verdad?
Totalmente. Yo creo que hay un claro concepto de sostenibilidad desde el punto de vista del cuidado de nuestro planeta y del medio ambiente, pero sobre todo desde el punto de vista del bienestar y de la salud de nuestras personas. Ya no solo nos importan nuestras personas, que están en el centro del diseño y de las decisiones, sino su bienestar y su salud. Con lo cual, efectivamente, el que optó la rama o la
acertó.
Decisión, acertó absolutamente, no hay ninguna duda.
¿En qué se traduce, si tuvieras que decirme 4 o 5 puntos concretos, en qué se traduce en nuestros espacios de trabajo todo eso que habéis aprendido y todo eso que estamos demandando? Dime, ahora son así.
Pues mira, los espacios lo que son sobre todo es, primero, cambiantes y adaptativos. Creo que eso sería absolutamente básico. El espacio no es fijo, sino que es capaz de adaptarse. Y sobre todo está mucho más enfocado a aquellas actividades que se hacen en equipo. Colaborar, co-crear, compartir, celebrar los éxitos. Es como si se hubiera dado la vuelta al modelo y existieran muchos menos espacios individuales para trabajar tú solo y hacer tus tareas y que los espacios colaborativos fueran como un soporte, a tener un enorme ecosistema de espacios de colaboración, de co-creación, de compartir, de celebrar, y luego algunos espacios individuales para, oye, tu ratito de mandar unos emails, ¿no?
Algún CEO o algún gerente de Leire estará pensando, ya, eso es muy caro.
Bueno, yo creo que esto no es un tema de dinero, es un tema de enfocar las cosas y de diseñarlas con cabeza, ¿no?
Es inversión. Tajantemente es inversión. Para ti como arquitecta, el gran reto, lo comentabas antes, es trabajar en un cambio constante. O sea, a partir de ahora no vas a poder diseñar una oficina y echarte a dormir hasta dentro de 15 años cuando haya que hacer una reforma. Ya no.
Ya no. La verdad es que ya no. Pero fíjate, es un enorme reto. Pero es también una súper oportunidad, ¿no? Para un equipo de arquitectos como nosotros, para una empresa donde probablemente en 20 años de un desarrollo profesional haciendo oficinas, donde la gran pregunta que resulta súper banal, despacho sí, despacho no, y donde las cosas habían evolucionado muy poquito, de repente nos vemos en un momento donde estamos siendo parte o formando parte del nuevo paradigma del futuro de la oficina, con lo cual es la super oportunidad de diseñar y de concebir lo que será el modelo de futuro de nuestros espacios de trabajo que van a ser, como decías, sostenibles, innovadores, cambiantes, pero que además...
Sanos.
Sanos, pero que además van a ser comunicativos, fáciles, pero que además van a ser un lugar que nos hagan ser más felices en nuestro día a día, ¿no? Qué bueno. Nos van a devolver cosas.
Y la última, alguien que quiere informarse, alguien que diga, oye, cuanto menos quiero hacer un presupuesto, ¿cómo empiezo a pensar en esto? ¿Qué tiene que hacer?
Llamarnos. Pues llamarnos. Llamarnos claramente, porque la verdad es que no sabes hasta qué punto nos estamos encontrando con muchísimas empresas que de verdad no saben cómo arrancar. Y esto lo aprendes cuando empiezas a estudiar arquitectura. Lo más difícil del mundo es enfrentarse al folio en blanco, ¿no? Y enfrentarse solo al folio en blanco es verdaderamente arduo y no hace falta pasar por eso cuando existen profesionales que de verdad te pueden acompañar en ese proceso, ¿no?
Leire Octavio de Toledo, máxima responsable del negocio de arquitectura en Savills Aguirre Newman. Interesante, Leire. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Hola, Pilar García de la Granja de nuevo.
Hola, Ángel Expósito. Yo suelo decirte que quiero cocelebrar los éxitos de la co-creación del equipo de La Linterna en COPE. ¡Felicidades por ese EGM!
Bueno, ya sabes mi lema. Un aplauso, mira, escucha. Ya está. A seguir
currando.
Fantástico,
y a seguir trabajando.
¿No? Ya está.
Claro.
Es jueves, como todos los jueves, vamos a dedicar unos minutos de radio a los emprendedores en nuestro país. Saludamos a Javier Sanz, fundador de Filantrópico. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, si tiramos de diccionario, Javier, filantropía es el amor por la especie humana, la ayuda desinteresada. ¿Es esa la filosofía de vuestra empresa? ¿A qué os dedicáis?
Pues nos dedicamos a la venta de café desde un punto de vista totalmente filantrópico, porque lo que hacemos es convertir todos los beneficios que generamos con la actividad en donaciones para proyectos sociales de ONGs, y por otro lado lo que hacemos también es integrar a personas con discapacidad y darles una oportunidad laboral.
Caramba. ¿Qué?
Madre mía, qué interesante, Javier. Oye, ¿y de dónde viene el café? ¿A quién se lo compráis y a quién se lo vendéis?
Pues hemos completado un círculo bastante virtuoso desde el punto de vista del impacto social y ambiental, y lo que hacemos es, en origen trabajamos con un proveedor de origen ético que nos asegura trazabilidad hasta el agricultor, con nombre y apellidos y con parcelas. Sabemos con qué agricultores estamos trabajando en cada momento, cada lote. Son agricultores minifundistas que tienen problemas de financiación, con lo cual pues les ayudamos a financiarse por un lado, y por otro lado les generamos más ingresos porque el precio que pagamos nosotros por el café es más alto. Y además ese café se planta bajo la sombra de otros árboles, con lo cual pues se preserva la biodiversidad y encima pues la huella de carbono es mucho menor que las plantaciones que deforestan primero y luego plantan los cafetos.
Bueno, lo que viene a ser lo de la economía circular, pero de verdad es real. Oye, Javier, eres abogado de profesión, te has tirado un montón de años ejerciendo. ¿Por qué lo dejas todo y montas Filantrópico?
Pues esto empezó con la pandemia. Yo he sido abogado 17 años, además de los de ir a juicios de la sala, y digamos, un trabajo que me gustaba mucho, mucho. Y bueno, llegó un momento en la vida, tuve dos hijas y bueno, pensé qué quería hacer con mi vida y qué impacto quería generar. Lo del café me gustaba, me parecía un buen sector, siempre quería emprender, y dije, bueno, pues esta es la oportunidad. Y dije, bueno, voy a devolver algo a la sociedad de lo que me ha dado, de la suerte que he tenido con todo. Y dije, bueno, pues vamos a donar una parte de los beneficios a proyectos sociales. Cuando vi pues el potencial que tenía el café para transformar las cosas, dije, bueno, pues en vez de donar un poquito, un 20%, un 30%, vamos a donarlo todo 100%, que vamos a estar más cómodos todos en la empresa, sabiendo que lo que hacemos es impacto social puro, y bueno, tenemos un objetivo muy claro y es un aliciente muy importante para nuestra labor y nuestro trabajo. O sea, uh-huh. que bueno.
Javier, perdóname, pero si donas el 100% de los beneficios, ¿dónde está el negocio para ti? ¿Tú de qué vives?
No, bueno, no es un negocio. O sea, realmente es generar impacto social, generar impacto ambiental. Los trabajadores de la empresa, entre los que me incluyo, tendremos nuestro sueldo, que ahora no lo tenemos porque no hay beneficio, no hay nada, y el dinero lo pongo yo, invierto,
o sea,
todo el rato.
Es una empresa,
bueno,
social, que no reparte,
sí,
beneficios.
Social
todo
y
todo
sin ánimo
se
de
reinvierte,
lucro.
Efectivamente. Todo se reinvierte,
exacto,
en la empresa.
Todo se reinvierte, sí.
¿Con qué instituciones u organizaciones trabajáis, Javier?
Pues ahora mismo la institución con la que tenemos un trabajo más cercano es con la Fundación Juan 23, que trabaja en el ámbito de las personas con discapacidad, un trabajo excelente.
Sí.
Y bueno, con ellos estamos trabajando porque vamos a hacer toda la logística con ellos, todos los envíos, repartos, incluso el embolsado, el empaquetado y todo. Y bueno, y luego también queremos formar a personas con discapacidad para hacer los trabajos de nuestros. Tenemos un servicio de café para oficinas, pues para que hagan los mantenimientos de las máquinas, las entregas de los pedidos en las oficinas, para que estén al tanto de lo que pasa en cada empresa. Y bueno, luego también queremos abrir una rama que es de café en puestos de café para llevar y que también que la hagan personas con discapacidad, uh-huh, a los que queremos formar. Y bueno, y luego trabajamos con ONGs ya a las que les damos, bueno, las que les vamos a destinar todos los beneficios. Y bueno, pues hay algunas muy interesantes, como por ejemplo Ayuda Afectiva, que es una ONG que se dedica a salvar vidas de niños en África. Y su máxima es muy buena, que es desde el punto de vista económico, es maximizar cada euro que se dona pues en generación de impacto social. Qué bueno. Y ellos, bueno, con 3.000 euros salvan una vida, o sea, hacen milagros. Que es un impacto importante.
Y la última, sí, Javier, para quien quiera informarse, quien quiera comprar café, ¿dónde, cómo se hace?
Filantrópico.es, para particulares, que tienen café molido y en grano y también en cápsulas, que son compostables, 100%. Y luego para empresas también tenemos un servicio de café para oficinas, con todo ese café de origen ético y con impacto social. Y bueno, igual, en la página web se pueden informar, pueden contactar con nosotros. Tenemos un acuerdo con un partner, un proveedor de máquinas muy bueno, y tenemos un servicio de café para oficinas excelente.
Qué bueno. Javier Sanz, fundador de Filantrópico. Para los que somos cafeteros, un invento. Gracias, Javier. Mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Gracias.
Chao.
Nuestro siguiente emprendedor es Mario Espósito, CEO de Class Life. Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Oye, ¿Espósito con S?
Sí, con S porque viene de Italia.
Claro, de los napolitanos, efectivamente, del sur de Italia. Sí, me vas a contar, yo es que lo mío es con X. Oye, ¿a qué os dedicáis en Class Life?
Class Life Education es una plataforma en línea para la gestión de los centros educativos. Somos una plataforma que permite digitalizar todo el campus virtual para que tanto el equipo administrativo como profesores, alumnos y familias puedan tener un espacio de conexión con toda la actividad, uh-huh, que tiene un centro educativo.
Pilar, eso te interesa, ¿eh?
Pero me interesa muchísimo, bueno, y lo anterior también, ¿eh? Pero Mario, vosotros creo que lleváis ya tiempo en el sector educativo. ¿Habéis notado una necesidad, un impulso con la pandemia, los confinamientos, de tener el sector educativo digitalizado de verdad?
Sí, yo creo que la pandemia evidentemente ha acelerado el proceso de transformación digital en los centros. Si bien lo que vivimos en el 2020 ha sido más bien una virtualización, hubo una necesidad muy latente de intentar realizar las mismas actividades que se estaban haciendo en presencial y llevarlos a una videoconferencia para realizarlos de forma virtual. Y ha ido madurando la idea de lo que es la verdadera transformación digital. Y hoy en día sí que vemos más esa incorporación de las nuevas tecnologías y las tendencias del aprendizaje en línea que se están profesionalizando en los centros educativos.
¿Qué os diferencia de otras plataformas? Porque plataformas ya existen muchas.
Sí, la plataforma tiene un entorno colaborativo que lo que permite es que toda la información que se trabaja por cualquiera de las personas dentro de la institución permita ser accesada a las personas que tienen los permisos adecuados para que se puedan eliminar la dúplica de trabajo y se pueda también aprovechar la inteligencia artificial y la automatización de los procesos para poder ganar tiempo y disminuir la cantidad de burocracia y de trámites administrativos que hoy en día los profesores están teniendo que dedicar mucho tiempo, y de esta manera también poder acercar mucho más a los alumnos y a las familias a que puedan tener una relación de comunicación clara y transparente, uh-huh, con las instituciones educativas.
Estáis especializados, Mario, en educación superior. ¿Tenéis planes de educación primaria o infantil? ¿Expandiros?
Sí, efectivamente arrancamos desde la formación profesional, business schools y universidades, y ahora para el 2022 tenemos ya planes de lanzar al mercado oficialmente una solución que también se acerque a las escuelas de primaria y secundaria para cumplir nuestro objetivo de democratizar el acceso a las tecnologías educativas. Creemos que realmente la tecnología es un motor de cambio y lo que traemos es una solución que va a estar accesible para todos los centros educativos y que de esta manera podamos tener ese referente de las plataformas de gestión que ayuden a poder hacer más efectiva y más eficiente la formación para todos los centros.
¿Dónde se os puede localizar? ¿Dónde se informa uno de vuestros servicios, de vuestras prestaciones, de vuestros proyectos?
Sí, os invitamos a que conozcáis a través de nuestra página web, que es www.classlife.education, en donde podréis encontrar mucha información acerca no solo del producto, sino de casos de éxito y también contenido que facilitamos a la comunidad, como nuestro podcast Empower Education y artículos de blog que ayudan a construir más conocimiento para toda la comunidad educativa.
Qué bueno, pues tomamos nota. Mario Espósito, con ese, CEO de Class Life Education. Gracias y que tengáis mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches. Esto de lo digital en la educación ha venido para quedarse, ¿eh, Maripili?
Sí, sí, pero tiene toda la razón, ¿no? Lo primero que se pensó es poner una especie de cámara y hacer lo mismo que haces en las aulas del claro. colegio, pero de forma virtual. Sin embargo, la educación tiene muchas más herramientas, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial, el hacer un seguimiento específico e individualizado de cada uno de los alumnos, de su aprendizaje, más allá de tener ordenado, digamos, como en un gran servidor, todos los procesos educativos dentro de una institución, ¿no?
Interesante. Pilar García de la Granja. Hablamos de economía y de educación, que viene a ser lo mismo. Gracias.
Un besito. Hasta mañana.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Según el EGM, Carlos Herrera alcanza un nuevo récord de audiencia con Herrera en COPE y es escuchado ya por 2.639.000 oyentes diarios.
¿Qué tal, Nati? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de saludarte. Te oigo siempre.
Si tengo que escoger, me quedo contigo.
Carlos Herrera consigue tres hitos. Ya es el líder en la mayoría de las horas de la mañana. Es el comunicador de la radio comercial que más crece en el último año en esta franja y alcanza el mejor dato de audiencia en sus más de 40 años de trayectoria profesional.
2.639.000 oyentes eligen a diario la mejor información, el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
Churro, media manga, mangotero. ¿Tú a eso has jugado, Alberto?
Pues no, la verdad es que no. Yo suelo decir aquí en este programa, soy el más joven, tengo 29 años.
Gracias a ti, Carlos Herrera sigue batiendo récords en COPE.
Me quedo contigo.
Hola Luis, solo puedo hacer una llamada. Es para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo profesional, con Línea Directa tienes vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería o accidente. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, tú quieres emprender. Porque te esfuerzas, te entregas, te ilusionas, te gusta mucho. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Premio Tim Atkin al mejor viticultor del año. Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lava like a Bosch.
Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 € de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.